Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Macio Sare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
Muchas gracias por toda la
gracias. Tengo que volver, es muy importante. Solo quiero agradecer a nuestro gran anfitrión. Gracias, Canadá. Pero probablemente vean lo que yo y tengo que volver lo antes posible. Cenaremos con estos maravillosos líderes y luego abordar.
Pues él toma la decisión de retirarse, canceló su agenda de mañana porque hay una situación muy tensa que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo. Más bien hacemos votos por la paz, pues, que no se agudice el conflicto, dice el conflicto.
Lo espero con ansias. El G7 solía ser el G8. Barack Obama y un tal Trudeau no querían que Rusia participara. Diría que fue un error, porque creo que no habría una guerra ahora si Rusia hubiera estado presente. Y no habría habido una guerra ahora si Trump hubiera sido presidente hace 4 años. Pero no funcionó así. Entonces era el G8, y ahora supongo que es eso. Hace 9 u 8 años cambió. Expulsaron a Rusia, lo cual, según yo, fue un gran error.
Una muy buena llamada, acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada. Muy importante la participación de México en este evento, agradecer sobre todo al primer ministro de Canadá la invitación. Nos reunimos con varios jefes de Estado.
La invitación, y quiero hacerle un regalo, porque vamos a tener el próximo año
pelota.
Un mundial compartido. Este está hecho por indígenas wixárika. Entonces es un regalo.
Un área donde México, Canadá y nuestro tercer coanfitrión, el presidente, compartimos la emoción y el entusiasmo por el deporte rey y la coorganización como muestra de amistad. Así que muchas gracias. Esto es maravilloso. Lo voy a dejar aquí.
Macio Sare.
Bienvenidas, bienvenidos a Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático según el día de la semana, y hoy miércoles vamos a realizar un análisis sobre el discurso y las agendas de los medios de comunicación en México y también de los medios internacionales. Soy Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero. Bienvenidos, Kurt Hagbart, ahora. Mira nada más.
Ay, ese apellido horrible. Feliz de estar aquí. Muchas gracias, Nancy.
Buenas noches. Mm-hmm. Buenas noches, Violeta Vázquez Rojas, lingüista.
Buenas noches, Nancy. Buenas noches.
Y buenas noches, Dani Barragán, periodista en Sin Embargo. Bienvenida.
Hola. Buenas noches, gracias. Saludos a todos los que nos ven.
Tenemos un mensaje de último momento. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de realizar y emitir esta alerta para los ciudadanos, ciudadanas de estos dos estados de la República que se verán impactados en la madrugada por el huracán Eric. Vamos a verlo y regresamos.
Muy buenas noches a todas y a todos. Este es un mensaje principalmente para los que viven en las costas de Oaxaca y de Guerrero. El huracán Eric, me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil, pasó de categoría 2 a categoría 3 y se espera que impacte en el límite entre Guerrero y Oaxaca la madrugada del día jueves. Se suspendieron absolutamente todas las actividades. Las recomendaciones son resguardarse en sus domicilios, no salir, mantenerse juntos en familia. Si viven cerca de ríos o en lugares bajos, trasládense a los albergues. Manténganse juntos, informados a través de las vías oficiales. El plan de N3C de la defensa está en marcha, igual que el plan Marina. La CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad están atentas, y mucha coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales. Voy a estar muy atenta a lo que suceda esta noche. Manténganse juntos y mantengan la calma. Juntos vamos a salir adelante.
A todos los habitantes de Oaxaca y Guerrero, pues se les pide eso, estar atentos. Y también si la indicación es evacuar, pues que no lo piensen dos veces, evacúen, vayan a lugares seguros y, por supuesto, mantenernos atentos a todas las indicaciones de Protección Civil. El día de hoy vamos a hablar de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7. Como siempre, revisamos estos nados sincronizados de las corporaciones mediáticas. Estuvieron primero en un primer momento hablando de que la presidenta viajaba en un avión comercial y eso era una desgracia para todos los mexicanos y mexicanas, que no nos representa esta austeridad republicana. Y bueno, después pasaron al discurso de que la había bateado o plantado el presidente Donald Trump, como si se tratara de una reunión bilateral nada más y como si no hubiera un conflicto internacional de tremendas proporciones que quizá en otro momento debamos de evaluar con la guerra Irán-Israel, esta guerra que ocasiona Israel nuevamente sin que haya una institución internacional capaz de frenarla. ¿Cómo vieron este nuevo nado sincronizado de los medios? Que yo creo que ya su ciclo de vida está siendo muy mínimo. O sea, empiezan una mentira y se les acaba a las 24, a las 48 o a las 60 y tantas horas. O sea, ya les dura máximo 3 días. ¿Cómo lo viste, Kurt?
Pues justamente, Nancy, bueno, antes que nada, pues nuestros pensamientos obviamente están con los residentes de la costa de Oaxaca y de Guerrero, ¿no?, que están enfrentando este huracán. Entre hoy y mañana, por favor, pues que se puedan seguir todos los alineamientos de Protección Civil y pues que no haya, ¿no?, casualidades o daños, ¿no? Estamos pensando en ustedes, ¿no? Sí, justamente estamos hablando de eso antes de entrar al aire, ¿no?, que el ciclo de vida de estos jueguitos se va reduciendo cada vez más, ¿no? Y estaba pensando en esto en el contexto de todo lo que estamos viendo en el mundo ahorita, ¿no? No solamente, pues, asuntos climáticos, sino el asunto de la guerra entre Irán e Israel, obviamente provocado por Israel, posible intervención de Estados Unidos, de un Donald Trump que hace una semana dijo que lo pelean ellos mismos, y ahora pues, como en todo, con Trump va cambiando, ahora pues podría ser que Estados Unidos intervenga para que sea algo potencialmente cataclísmico, ¿no? Entonces, con todas esas cosas bastante graves, serias en el mundo, pues requiere altura de miras, altura, pues estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo creo que en todos los sentidos. En lugar de eso, vemos tweets como este de el conductor de TV Azteca aquí, ¿no?, Javier Alatorre, ¿no? La presidenta Sheinbaum está en Calgary, a 90 kilómetros del lugar de la cumbre. Llegó un avión comercial luego de una escala en Vancouver. Tenía previsto llegar mañana, ¿no?, al lugar del evento donde los mandatarios asistentes a la cumbre cenan hoy y se van, ¿no?, con la idea de que ella llega tarde, por eso el asunto del avión, y mientras los demás ya están cenando y yéndose, que ni siquiera es cierto. Entonces, estás como, ay Dios, ¿no? Estamos en un asunto tan grave en el mundo y te das cuenta de lo pequeñito que es este mundillo, lo pequeñito de ese mundillo, ¿no?, ante todo lo que está pasando en el mundo. Y luego, respondiendo a la torre, Laura Brujés dice lo siguiente, ¿no? La presidenta Sheinbaum tuvo oportunidad de establecer contacto con Trump antes de su salida del G7, sin embargo, optó por dar prioridad a la imagen mediática viajando en avión comercial. Me fascina el extraño servilismo de pensar que la presidenta debió haber dejado todo lo que estaba haciendo en México, ¿no?, todo lo que está pendiente aquí en este país, para ir corriendo a Calgary el día antes para tal vez topar con Trump en el pasillo o no sé dónde, ¿no?, o ahí, ¿no?, porque este primer encuentro eran para los del G7, y luego pues entran ahí los países invitados, ¿no? Y todo fue culpa del avión comercial, ¿no? Como si esto no fuera algo consistente de la presidenta y también obviamente del presidente López Obrador, de pues transportarse por el país, de ir en coche, de ir a los pueblos, ¿no?, de escuchar el sentir del pueblo, como si fuera una cosa aislada, cuando es parte de una idea de la austeridad republicana, pues que lleva años y años y años ahí. Y es parte de este triste fenómeno de tratar a las noticias no como algo serio que requiere un análisis serio, sino como un programa matutino de diversión, entretenimiento y chisme. Porque eso no es, es más que eso. Es chisme y es mala leche y muestra lo pequeñito de es que en este mundo, cuando estamos al borde de una guerra y necesitamos periodismo, lo que tenemos es esto, ¿no? Chismecitos, ¿no? No muy bueno, ¿eh? No le doy una muy alta calificación.
Pues sí, o sea, es que su nivel ya es raya en el ridículo. Pero ¿cómo lo viste, Violeta?
Pues es, puedes hacer una lista de todo lo que le molesta a la oposición, ¿no? Y es absolutamente todo. O sea, si viaja en vuelo comercial, pues eso les molesta. Si llega un vuelo de la Fuerza Aérea, eso también les molesta. Si se va a reunir con Trump, eso también molesta, porque no, pues, ¿de qué van a hablar y por qué se va a reunir con Trump? Seguramente ni siquiera le va a dar la cita. Cuando consigue la cita con Trump, entonces también les molesta. Y cuando finalmente Trump cancela, también les molesta. Si hace una llamada por teléfono, tampoco les gusta, ¿no? Porque, pues, ¿cómo pudo hablar por teléfono cuando tendría que haberse reunido en persona? Y, en fin, yo creo que toda esta... Como las cosas fueron cambiando muy rápidamente, ¿no? Como suelen ser especialmente cuando se trata de un personaje tan impredecible como Donald Trump, pues ahí es donde se ve el ridículo de las columnas de opinión, digamos, tradicionales, ¿no? O sea, primero están previendo que va a ser esto una debacle, o sea, como todo toda la expectativa que había alrededor de esta reunión, que al final sí sucedió por otro medio, ¿no? Se llegó a un acuerdo de tratar los tres temas más importantes mediante un acuerdo general, pero eso ya no fue nota, ¿no? O sea, lo que realmente tendría que haber sucedido en esa reunión bilateral, que era pues acordar algún diálogo en torno de los temas más importantes de seguridad, migración y comercio, y que sí se logró finalmente en esta llamada telefónica, eso ya al final, que era lo sustantivo, no figuró como una, pues como un triunfo un logro, ¿no?, de lo que ella estaba preparada para hacer. Ahora, también sucedieron muchas otras cosas. La presidenta tuvo reuniones con pues otras bilaterales, con otros mandatarios. Hoy dio este informe en la mañanera acerca de qué se trataron esas reuniones, pero eso no parece haber sido lo importante, ¿no? Yo creo que el papel de la... Bueno, no sé. Hay una cosa de la que nunca van a hablar los medios y que creo que a lo mejor la gente que nos está viendo en su casa coincide con nosotros, pero a mí me da muchísimo orgullo ver a la presidenta en estas reuniones. O sea, ver cómo la tratan con deferencia, con respeto, con admiración, ¿no? Porque es la presidenta mujer de izquierda que está ahí, ¿no? Es la científica que habla de paz en un momento tan delicado, ¿no? En un contexto de tanta guerra, que habla de bienestar y que va ahí a defender los principios de un gobierno progresista, de los que hay pocos ahí representados, ¿no?
Y yo decía que les dura ya muy poco este periodo de sus mentiras, porque veníamos de la mentira de que la presidenta es autoritaria, ¿no? Que estamos viviendo ahora sí en la autocracia, en la dictadura. Y los mandatarios, los líderes, las lideresas que estaban reunidos en el G7, pues buscaron a la presidenta para saludarla. O sea, ¿cuándo se ha visto que a un dictador, en este caso a una dictadora, la busquen para eso? Pero ¿cómo viste, Daniel?
La dictadora con A, ¿verdad?
Sí.
Pues sí, hablar de este guión que ya es tan predecible, que ya está tan desgastado, que cada vez tiene menos efectividad, ¿no? Estaban hablando de cómo la presidenta no llegó y se perdió la gran oportunidad de haber estado en el mismo lugar donde cenó Trump. Porque, o sea, que llegara el primer día no tenía la seguridad de que se iba a reunir con él. Porque no tienen además un análisis de fondo de los hechos. O sea, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum comparte su agenda, era muy notorio que en sus reuniones bilaterales tenía reuniones de media hora, de 20 minutos, y con Donald Trump tenía una hora. ¿no? O sea, porque pues, evidentemente los vecinos eternos, pues claro que hay muchos temas que dialogar, ¿no? Pero para la oposición lo importante era que Claudia Sheinbaum estuviera en el mismo salón donde se realiza una cena, aunque no se pudiera hablar de absolutamente nada, pero que estuviera en ese lugar, ¿no? Para ponerle palomita. La foto obviamente era lo de menos, ¿no? Lo importante era una reunión de la que, pues sí, desafortunadamente nos perdimos todos porque al país le funcionaba mucho tener una reunión con un hombre que está constantemente maltratando y provocando, como lo comentamos en el Maciosare pasado, todas esas provocaciones en estos 5 meses de gobierno. Entonces, pues sí, valía mucho la pena, pero no, ya no llegó Claudia, la presidenta Claudia, a la cena. Entonces, ¿qué pasa al momento de que ya al final de cuentas termina el G7 y no hubo ningún error diplomático por parte de la presidenta ni de su comitiva? La desesperación, se van de acuerdo con su guión y terminan criticando lo más banal, que la ropa de la presidenta, que la ropa de la comitiva de la presidenta, que cómo camina, que cómo habla, comparándola con las otras mujeres que estaban representando a sus países. O sea, que lo que me llamó mucho la atención es el torbellino que está que están haciendo con el saludo de Lula, ¿no? O sea, que Lula es un misógino porque la agarra con cariño del rostro y la saluda. Pues no sé ahí dónde esté la misoginia, de acuerdo con ellos, pero bueno, o sea, Xóchitl Gálvez, por ejemplo, también se fue luego directo por el tema de es que lo de la austeridad, y quería llegar a este punto, porque, o sea, realmente medios y políticos de la oposición nos están demostrando que se siguen peleando contra no saben qué. Ahorita otra vez su enemigo es la austeridad republicana. Eso es impresionante. Por más que la gente les está demostrando que están de acuerdo con que el gobierno adelgace sus gastos, ellos se siguen peleando con lo de la austeridad republicana. O sea, su improvisación termina exhibiendo que todavía no saben cuál es su lucha, cuál es su enemigo, cuál es su objetivo. Ahorita lo que es cómo fue vestida una mujer que acompañaba a Claudia Sheinbaum, ¿no? Es que la presidenta camina, no camina a derecha. O sea, realmente, y así es con todo, con cada uno de los casos que hemos visto que levantan cierto revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, el tema de fondo queda eliminado y se van a este tipo de críticas que son de lo más banales y que además se olvidan rápido y la gente pues termina por no conectar con ellas.
Y bueno, hay que decir que parte de su desesperación yo creo que resulta porque nada les está saliendo, o sea, así como sus mentiras se les caen ya cada vez más rápido, en realidad ninguna de las estrategias les está saliendo, porque hay que recordar cómo llegamos a este punto del G7. ¿No? O sea, como decía Violeta, nada les parece bien, o sea, con nada están a gusto. Ahí Peña Nieto tenía otra frase, ¿no? Que no voy a repetir, por supuesto. Pero bueno, es justamente generando un escenario de conflicto binacional. O sea, todo lo que nos marca la ética periodística, que no se debe hacer, las corporaciones mediáticas lo estaban haciendo, que es inducir el conflicto. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, primero diciendo que ya con la elección judicial, ahora sí estamos en la autocracia y ya se acabó la división de poderes. Segundo, armando todo un show de que la presidenta Sheinbaum había convocado a las protestas violentas de Los Ángeles. Eso era un escenario de conflicto. Ellos querían realmente que en esta reunión bilateral le fuera mal a la presidenta Claudia Sheinbaum y por tanto le fuera mal al país, porque es lo que han estado buscando sistemáticamente.
Que Trump lo maltratara, ¿no? O sea, deseaban eso.
Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como ya no se dio la reunión bilateral, pues se les desinfla lo que ya habían pensado. Que iba a ser su siguiente paso, ¿no? Y entonces recurren a estas palabras de la bateó Donald Trump o la dejó plantada, cuando en realidad Donald Trump se fue para organizar una guerra, que puede ser
que deben
una
estar
cosa
criticando
brutal,
eso, porque no están
claro,
criticando eso, ¿no?
Que puede ser algo brutal para la humanidad, que nos coloca en una crisis sistémica. Bueno, no, la dejó plantada. Luego, se hace la llamada telefónica, se les cae inmediatamente ese escenario de que la dejó plantada y entonces ya que recurren con esta desesperación, pues sí, a cómo se viste, a si habla correctamente, a si su discurso fue positivo o no, etcétera, sin ver el fondo. O sea, tienes razón, Dani, cuando dices no les está pareciendo un análisis de fondo, no lo hacen, pero porque no les interesa qué es lo que están, en qué se quedan en la superficie, justo esperando un momento para generar otro escenario que sea de desestabilización. Y por eso yo decía la vez pasada en el Maciosare de la semana pasada que ya no hay que hablarles como si fueran periodistas, ni comunicadores, ni comentócratas. Hay que decirles por su nombre, y su nombre es antipatriotas. Son traidores a la patria porque están llamando de forma recurrente a una potencia bélica como Estados Unidos, que ahora mismo está generando un conflicto internacional en Medio Oriente, están llamando a esa potencia bélica a intervenir en nuestro país. Y eso es muy grave. Y por otra parte, pues también ver que sí ya rayan en la ridiculez. O sea, esto de estar en contra de la austeridad republicana y además manifestarlo como que todo se cayó porque la presidenta no llegó a tiempo. ¿A tiempo a qué? O sea, ella no estaba convocada a esa cena del G7. Porque México, entiéndanlo bien, México no forma parte del G7, era invitada especial. Y bueno, de fondo hay que ver lo que sí hizo la presidenta, que son todas estas reuniones con otros países, con la Unión Europea, particularmente el caso de Brasil, el caso de la India, este llamado a la paz tan importante en un momento tan crucial donde ella dice que no podemos abstraernos. En nombre de México hacemos un llamado a las grandes naciones a construir en vez de destruir, a trabajar con firmeza por la paz, en un momento en el cual el hegemón se había ido para organizar la guerra, ni más ni menos.
Y es curioso porque mencioné en mi primera intervención esto del pequeño mundillo que habitan. Nadie fuera de México o nadie fuera de ese grupo realmente cree que Trump dejó plantada a Claudia Sheinbaum, ¿no? Tenía otras reuniones previstas para ese día. Nadie cree eso fuera de este pequeño mundillo. Es como, no, es por favor, despiertan. Es decir, nadie cree eso.
Además,
¿no?
Está el dato que da la presidenta hoy en la mañana de la llamada donde Trump le dice, ay, le ofrece una disculpa y además, oye, ¿no pasas de regreso por Washington? Así, ahí a la vuelta pasa.
Sí, claro, así de fácil. Y parece que tienen incluso nostalgia para los viajes de los viejos buenos tiempos. Vamos a poner una imagen aquí en la pantalla de una gran cena de gala en el palacio ahí de Buckingham, la otra ahí está. ¿Recuerden de eso? Peña Nieto en su viaje a Reino Unido en 2015. ¿Añoran eso? ¿Eso es lo que quieren? ¿Que regrese? En ese momento, ese viaje de Peña Nieto fueron 200 personas, entre las que destacaron obviamente la esposa de Peña Nieto, sus hijas y hijastras, su doctor personal, legisladores, empresarios, académicos, seguramente varios de los académicos que hoy están espantados por lo que está pasando en Canadá, seguramente estuvieron ahí, ¿no? En esa comitiva, asesores y amigos, es decir, la gran fiesta ahí en Londres. Qué bonito. Ahora pongamos la otra imagen. Entre otras cosas, se supo que Angélica Rivera lució un par de vestidos que superaban el valor de los $7,800. Qué bonito. Nada mal, ¿no? $7,800. Y su hija, otro vestido de la marca Dolce & Gabbana de $7,274. ¿Cuál era el salario mínimo en ese entonces, ¿no? Mientras ellas lucían vestidos así. ¿Cuál era el salario mínimo entonces? Mucho menos, ¿no? Mucho menos que ahora. El INAI dejó ver que entre los gastos de la comitiva se destinaron casi 1.5 millones de pesos por catering VIP para el avión presidencial, más de 1 millón de pesos en la renta de 12 autos y 3.85 millones de pesos en servicios de aeropuerto y gasolina para la aeronave. También gastos para el Hotel Intercontinental Park Lane, que no es un motel cualquiera en las afueras de Londres, 840
$40,000, $32,000 de comidas en el hotel Dorchester y $33,000 de gastos fuera del hotel. En total, para solo para las 30 personas de la comitiva oficial, ni hablar de los otros 170, gastaron $7.1 millones. Todo como parte de un gobierno de Peña Nieto que hizo 83 viajes al exterior, gastando $16.5 millones, $313 millones. Bonito, ¿eh? Calderón en su momento casi le alcanza. 76 viajes con un gasto de $171 millones en pura comitiva, ¿no? Esto fue el gasto escandaloso, ofensivo y obsceno que todo México tenía que chutar diario en esos gobiernos, ¿no? Y como bien dices, Dani, ahora esa misma gente se está poniendo del lado del despilfarro, de eso. Si no les gusta el avión comercial, si no les gusta tener que hacer una escala, si no les gusta ahí estar pues, con las fotos en el aeropuerto, con la gente, ¿no? Pues la primera persona que salió del aeropuerto fue de Nochistlán, Oaxaca, qué bonito. Eso sí, en serio, muy bonito, eso es la recepción. Pero si no están de acuerdo con eso, es decir, que están de acuerdo con como fue antes, ¿no? La gran cena ahí, para ir 2 días, para estar con la reina Isabel, ¿para hacer qué? ¿Qué salió de eso? ¿Qué salió de eso?
¿Qué dijo, no?
Pues eso.
Sí, hay una parte que tal vez que vale la pena recordar, en qué consiste la austeridad republicana, ¿no? Que no es nada más ahorrar dinero, es que los gobernantes se parezcan a los gobernados. Exacto. En lo más posible. Eso es lo republicano de la austeridad. Y eso es lo que implica viajar en un avión comercial. No es tanto que porque te vas a ahorrar una lana, sino es porque vas a viajar donde viaja la gente común, porque te vas a encontrar en el aeropuerto con la gente que vive en Canadá y que además son esos migrantes que ella misma defiende en su discurso en la plenaria, ¿no? Es decir, es muy difícil ver la consistencia de todos estos principios cuando se fijan en detalles tontos mínimos, ¿no? Como que la vestimenta y cosas así. En realidad se trata, yo creo que lo que hay que analizar cuando vemos este tipo de participaciones hacia el exterior, pues es en cómo se dignifica la presencia de México ante otros países como un país soberano que no se somete, que tiene su propio mensaje, que tiene su mensaje por la paz, por el bienestar, ¿no? O sea, la presidenta invitando a los mandatarios a una cumbre por el bienestar económico. Yo creo que de esta visita van a salir varias invitaciones probablemente, ¿no? Y posibles próximas visitas de mandatarios a México, sin duda.
Dani.
Sí, pues coincido con esto que estaban comentando, porque están como permanentemente recordándonos que están cegados por el odio, ¿no? Lo del esto que recordaba Kurt de los viajes de Peña Nieto, que, o sea, piensan que la gente solamente siguió una ocurrencia de López Obrador de rifar ese avión presidencial, ¿no? O sea, hay documentación amplia de cómo turisteaba la familia de Peña Nieto, la cercana y la extendida, en todas esas giras, y pues no es una ocurrencia de López Obrador, es un clamor de la gente el detener toda esa serie de abusos, que solamente estamos hablando de un ejemplo, que es lo de los viajes internacionales.
Sí, ellos no entienden que no entienden, y parte de esta denostación hacia la vestimenta de la presidenta Claudia Sheinbaum en realidad es para restarle a su liderazgo, o sea, para no ver la importancia de su propio discurso y restarle como lo hicieron en su momento cuando fue reconocida por las primeras negociaciones en el tema de aranceles.
¿Por qué no gastó $7,000 en un vestido de Dolce & Gabbana?
Eso sí les habría gustado, seguramente. Uh-huh. Pero bueno, esperamos que nos manden sus mensajes a través de las redes sociales de Canal 11 y Canal 22. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Pues él toma la decisión de retirarse, canceló su agenda de mañana porque hay una situación muy tensa.
Fue una muy buena llamada, acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada.
Macio Sare.
Continuamos hablando de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7 y las reacciones en las corporaciones mediáticas, en los comentócratas y también en la oposición. Vamos a hacer ya nuestros cierres, nuestra reflexión final sobre este tema para entrar a los siguientes, las siguientes temáticas. ¿Cómo vamos cerrando, Kurt?
Bueno, ahí para ya hablar justamente del evento, ¿no? Que es lo que la derecha no quería hablar. Hubo cosas importantes ahí que hay que tener en cuenta. Primero, en cuanto al asunto de buscar ventajas para México, la presidenta busca un acuerdo general, ¿no? con Trump que abarca varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Que sería seguridad, migración y comercio. Entonces, está intentando vincular el asunto migratorio, es decir, no tenerlo como un asunto aislado, sino como parte de un paquete para llegar a un acuerdo. Es una manera interesante de intentar abordar el asunto migratorio en un momento tan caliente. Estamos viendo lo que está pasando en Los Ángeles, otras ciudades, para que Trump y su gente, Kristi Noem ahí, no intenten aislar este asunto para que esté fuera de los demás temas al mismo tiempo. Eso es una cosa, ¿no? El otro es el tema de su reencuentro con el primer ministro de la India. Hay que recordar que India es en cuanto a volumen el país que es el más grande proveedor más grande de medicamentos genéricos en todo el mundo. Produce un 20% de los medicamentos genéricos a nivel mundial, y obviamente lo que México busca ahí es un acuerdo para poder con Birmex, justamente para poder importar medicamentos, justamente para apuntalar el servicio médico, ¿no? Cuando la gran pelea del gobierno anterior era para romper este monopolio que tiene esas 10 empresas, todos vinculados con políticos, que en este momento acaparaban todo el negocio de medicamentos. Entonces es importante esto. Obviamente sería mejor que México hiciera más de sus propios medicamentos, pero pues por ahora hacer un acuerdo en la India con eso es importante. Y también el asunto de la paz, para ir cerrando con esto, tienen mucha razón que mencionaron eso. La presidenta mencionó la palabra paz 6 veces en su discurso, 6 veces. También habló de este asunto de diplomacia activa. Y pues sí, México tiene un papel que desempeñar en el mundo como la 12ª economía mundial a favor justamente de la paz, justo en un momento de gran decadencia por parte del norte global, que pues la guerra Irán-Israel está mostrando lo vacío que es el discurso ahí. Justo tenemos Friedrich Merz, que también estaba en este encuentro, diciendo que Israel está haciendo el trabajo sucio para nosotros, es decir, admitiendo un crimen internacional, ¿no? Y asumiéndolo, hace falta una voz como México que realmente está a favor de la paz, pero realmente, y haciendo uso de esta diplomacia activa, cuando tradicionalmente relaciones exteriores en México, pues tiene una incrustada tibieza que hay que tener que ir rompiendo para justamente llegar a ese tipo de diplomacia activa y pues decir las cosas como son. El agresor aquí es Israel. Pues algunas cosas que hay que ver en esta cumbre.
Sí, ahora que hablas de diplomacia, es curioso cómo la presidenta apuesta a una diplomacia pues más clásica, ¿no? Digamos, donde aboga justamente por la paz, pero también por los principios de su propio gobierno, por el bienestar, la prosperidad compartida, ¿no? Este discurso donde la paz no es nada más que no haya guerra, sino que además haya justicia y que no crezcan unos a costa de los otros, ¿no? Sino que pues haya una solidaridad entre los países, que es también una manera de tener la soberanía, ¿no? Y creo que, parte de este discurso también apuesta por una diplomacia que es muy distinta a como lo está llevando Trump, ¿no? O sea, diplomacia a tuitazos, digamos que su manera de ejercer su relación con los otros países es por medio del escándalo, de la impredecibilidad, del autoritarismo, decisiones unilaterales de parte de Estados Unidos, sin considerar las consecuencias que puede tener para la región y para el resto del mundo. Entonces creo que es muy contrastante, ¿no?, el estilo de la presidenta, y además con la legitimidad que la respalda, tanto ella como Lula, que hay que también subrayar este punto de que eran los dos únicos países latinoamericanos invitados, y además los dos son gobiernos de izquierda, y los únicos dos gobiernos progresistas, auténticamente progresistas legítimos de toda la cumbre. Entonces, creo que habría que considerar reconocer pues esa labor de la presidenta, ¿no?, de pararse con un discurso pacifista, pero también no es un discurso mojigato de la paz, no es un discurso justamente que propone sobre todo el bienestar social.
Claro. Pues resaltar que es muy buena la estrategia, aunque hoy la desdibuja un poco, de salir, ¿no? Para todos es evidente que el presidente, pues, el expresidente López Obrador tuvo salidas muy contadas, menos de las que quizás eran necesarias. La presidenta ya ha mostrado que en eso es distinta. Digo que lo desdibuja un poco porque hoy en la mañana dice que ya en todo lo que resta del año ya no va a volver a salir. Me parece que es necesario que se muestre ella, muestre su carácter, lleve su mensaje, sobre todo con un vecino tan volátil como es el que tenemos, ¿no?, ahorita, y no tenemos la certeza tampoco de que el que le siga después de Trump sea un tanto más coherente, ¿no? O sea, ahí al final de cuentas es la decisión del pueblo estadounidense, pero este tema de la diversificación del mercado, de las negociaciones, o sea, el hecho de que también le mostraran al mundo que Canadá y México pueden reunirse sin tener a Estados Unidos de por medio es muy importante, es un mensaje también para el país, para Canadá, que ahorita Canadá está en un tono todavía más elevado respecto a México, un tono más nacionalista, más proteccionista, con todo lo que con lo que les ha amenazado Donald Trump. Entonces, creo que pues ya en este momento tan crítico, tan delicado, pues estas salidas de la presidenta son muy importantes, ¿no? Ya justo la posición que ella toma en estos eventos que son, como digo, importantes, terminan por pasar a tercer, cuarto plano el circo que tenemos acá de este lado, ¿no? O sea, porque realmente tenemos a tres señores, un señor a la torre que sigue teniendo la misma imagen que hace 30 años, diciendo lo mismo de hace 30 años, ¿no? O sea, realmente ya son insufribles, ya no tienen todavía ese poder para poder influir en las personas. Entonces, la presidenta tiene el camino libre para poder hacer este tipo de actos que, insisto, son importantísimos.
Sí, muy importante la agenda que llevó la presidenta, y también reconocer que no iba a una reunión bilateral con Estados Unidos. Iba a participar en el G7, lo hizo, también tuvo otras reuniones con Corea, con Canadá, con la Unión Europea, con Brasil, con Sudáfrica, con India, ¿no? Y a ellos se les olvida. Pero bueno, vamos ahora a hablar justamente de las redes sociales, en particular de las tendencias que se estuvieron observando en el contexto de la participación de la presidenta Sheinbaum en la cumbre del G7. Para esto saludamos ya al doctor Martín Sumaya, científico de datos, que nos acompaña aquí en el estudio. Buenas noches, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes, con la audiencia.
¿Qué es lo que observamos esta semana en torno a esta visita de la presidenta a Canadá?
Sí, pues analizamos alrededor de 315,000 publicaciones justo en este fin de semana y lunes y martes, alrededor de el evento, ¿no?, la cumbre, y nos fijamos también en algunos hashtags que han estado ahí presentes. cuando vemos el comportamiento temporal, ¿no? Vemos que el volumen de publicaciones se fue incrementando, ¿no? Después de el 15, ¿no? El 15 ya está por allá, la presidenta, y vemos cómo se incrementa el volumen de publicaciones en los días posteriores, ¿no? El pico lo vimos ayer y hoy ya ha estado más tranquilo, digamos, todo este asunto. Y bueno, vemos otra vez cómo los reposteos o retweets son los que están generando el mayor volumen de publicaciones. Cuando vemos los hashtags principales que fueron utilizados, vemos una serie de hashtags bastante descriptivos del lugar, ¿no? De la cumbre. Vemos una serie también de hashtags de apoyo hacia la presidenta, y también vemos ahí por ahí un par en negativos, ¿no? Uno dirigido directamente a la presidenta y otro de los viejos conocidos de los narco hashtags, ¿no? Ahora es narcoelección judicial, porque también todo esto se da al mismo tiempo que pues el cierre, digamos, ¿no? De alguna manera del proceso judicial, ¿no? Entonces están también utilizando estos dos temas para mezclar cosas que igual y tal vez puede que no tengan mucho que ver, pero pues aprovechan de todo lo que pueden, ¿no? Cuando vamos a ver las cuentas principales, vemos en su mayoría cuentas afines a Morena, a la presidenta, y también vemos por acá a Marieto Ponce, que es el que ahora destacó de los tweets criticando a la presidenta, sobre todo en este tema, ¿no? Que ya comentaron hace rato, ¿no? El avión, ¿no? Estuvo ahí muy presente. ¿Cuáles fueron las narrativas? Vemos unas narrativas al inicio muy descriptivas, ¿no? Mencionando que México, la presidenta fue una invitada para participar en la cumbre, ¿no? Que ya llegó a participar también a Canadá. Esto fue muy descriptivo. Pero, por otro lado, vemos en esta descripción del trayecto de la presidenta, pues vemos ahí justo, ¿no? Las críticas al uso de vuelos comerciales para poder llegar a la cumbre. Todo este tema, pues ya lo comentaron de alguna manera ustedes en la sección anterior, pero también vemos cómo en la siguiente imagen vemos cómo se va clasificando, bueno, calificando todo esto, ¿no? Vemos cómo lo llaman como populismo, ¿no? También esa es la otra palabra que estuvieron utilizando mucho en estos días. Ella es una política del PAN, y vemos también, seguramente vieron mucho estas fotos, ¿no? Viralizadas.
¿Dónde, ¿no? está, ¿dónde la está presidenta? La presidenta,
¿no? Justo, sí. Entonces, ¿dónde está la mujer más poderosa del mundo? No la veo, ¿no? Entonces, estas fueron las dos imágenes, ¿no? Que estuvieron ahí utilizándose mucho. Y algo que también llamó la atención es, bueno, surgieron infinidad de memes, ¿no? Y de imágenes, y muchas utilizadas generadas con inteligencia artificial también para hacer uso de estas imágenes, y pues de una manera muy despectiva también hace la presidenta, ¿no? Eso me llama mucho la atención no solamente es la ropa, no solamente es cómo camina, ¿no? Sino también ya algunos calificativos que probablemente han visto ahí en redes que son pésimos. Además de esto, pues el otro tema principal, ¿no? Que ya también estamos ahí muy ahora adentro de este tema, pues la salida de Donald Trump de la cumbre, ¿no? Para atender asuntos relacionados con el conflicto entre Israel y Israel. Y pues alrededor de todo esto, pues lo que ya también mencionaron, ¿no? Como todo este interés o esta, pues sí, y si interés por tratar de presentar la salida de Trump como un plantar, ¿no? Dejaron plantada a la presidenta y nada que ver. Y finalmente vemos también cómo del otro lado de la moneda, ¿no? También vemos un conjunto de publicaciones en donde pues se llama, ¿no? A la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum como una participación exitosa en la cumbre, y que también fue a representar al pueblo de México mostrando liderazgo y dignidad, ¿no? Entonces también está esa otra visión, ¿no? De todo lo que pasó en la cumbre. Y pues esto es lo que traemos para comentar hoy. Muchas gracias.
¿Esto significa que la narrativa que prevaleció es la positiva por primera vez en todo este tiempo?
Sí, eso también fue algo que llamó la atención, ¿no? Que de las últimas oportunidades que hemos tenido acá de conversar, en esta ocasión sí, las narrativas positivas tuvieron mucho más presencia.
Pues le han de haber metido menos dinero, ¿no?
Probablemente sí. Sí, ya se les acabó.
Pero yo creo que también es el guión, lo que decíamos, sí. El guión desgastado, impredecible, sí. ¿No?
Sí, no veíamos más que eso, ¿no? Que si el vuelo comercial, que si llegó tarde, que dónde está, ¿no? Que si la ropa, que si ya no más de eso, ¿no? Entonces, pues tienen que ahí pensar qué otras maneras no pueden tener para
no, tratar de... No, darles desideas.
No, pero es interesante, ¿no? Sí, que claro, el dinero no es todo en esto de, pues, granjas de bots y todo esto, ¿no? Y como mencionamos antes, ¿no? Si están poniendo del lado del despilfarro y de este...
De lo que nadie va a acompañar.
Nadie
quiere.
Claro. Nadie defiende.
Si estás en esto ante imágenes obviamente positivas saliendo de la cumbre, pues no puedes. Ni siquiera con todo el apoyo y todos los retweets y todos los movimientos que sabemos que existen en redes, ¿no?
Sí, se quedó en la repetición de lo mismo, la repetición, ¿no?, de el vuelo que no está, ¿no?, que dónde está el ahorro, el supuesto ahorro, etcétera, y se lo acabaron justo, ¿no? También, o sea, ya no fue más allá de unas horas o de un día, ¿no? Todo esto.
¿Y el único entonces que se metió a la conversación fue Marietto?
Pues fue el que identificamos que tuvo mayor alcance alrededor de esas narrativas, pero no, vimos varios personajes. Incluso yo me fui con la finta, no sé, tal vez, había una cuenta que es parodia de Xochitl Gálvez, no sé, yo la vi.
Ah, sí, yo también la vi hoy.
Y caí. Sí, claro. Caí. Estaba a punto de poner acá la captura, pero no, ya me di cuenta que no era. Pero sí, ahí estaba.
Pues a estar atentos, ¿no?
Sí, claro, también. Justo, hay que estar atentos.
Pues muchas gracias, doctor Martín Sumaya.
Con todo gusto, gracias.
Y ahora vamos a pasar a nuestro análisis internacional, justamente sobre el conflicto entre Israel e Irán. Los autores son Ina Afinogenova, periodista de Canal Red, y Pablo Iglesias, director de Canal Red. Vamos a verlo.
Maciosare.
Saludos a los espectadores de Canal 11 y Canal 22 desde los estudios de Canal Red. Hoy nuestra sección de Internacional aborda la escalada bélica entre Israel e Irán, quizá la más importante y determinante en la historia de los enfrentamientos entre estos países. Hablamos nada menos de la posibilidad de que estalle una guerra a gran escala en un Oriente Próximo.
Así es, Sina. De hecho, la situación está lejos de desescalar. Será la evolución de la crisis en los próximos días la que nos dirá si puede hablarse o no de una verdadera guerra regional. Lo que está claro es que Israel busca ser la única potencia nuclear en Oriente Medio y para ello necesita hacer colapsar el sistema político iraní.
Por su parte, Irán padece una tensión compleja. Por un lado, necesita mantener el liderazgo del eje de la resistencia y por el otro, le conviene impedir el inicio de una guerra contra Israel de consecuencias imprevisibles.
Desde el ataque de Israel contra Irán la semana pasada, la tensión ha ido en aumento. Israel ha sido capaz de dañar enormemente al alto mando militar iraní, pero ojo, Irán ha logrado penetrar la supuestamente infranqueable cúpula de hierro israelí. Las bajas se cuentan en centenares en el lado iraní y aunque las bajas israelíes son muchas menos, hemos visto por primera vez la vulnerabilidad de Israel a la hora de proteger su territorio y a su población. Hoy, vivir en Israel significa que del cielo pueden caer misiles.
Así es, la respuesta iraní a los ataques israelíes debe leerse estratégicamente bajo la premisa de escalar para desescalar. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si Irán responde con demasiada contundencia, el gobierno de Israel puede verse empujado a desatar abiertamente una guerra regional. Pero si por el contrario Teherán es muy débil en su contestación, Tel Aviv podría interpretarlo como un signo de fragilidad y apostar por la guerra total contra los persas.
Hagas lo que hagas, la cosa pinta mal. En fin, la tensión en la que se mueven las autoridades de Teherán es, como estamos viendo, pues muy compleja. Los ataques iraníes, por duros que hayan sido, podrían corresponderse con esta dinámica, ni muy brutales ni muy limitados. No obstante, si Israel ya pues tiene claro que quiere la guerra regional, parece casi imposible poder evitarla. Netanyahu cuenta con varios meses de supuesta calma interna tras solventar su intento de destitución parlamentaria. Y a su vez, las fuerzas armadas del país sionista podrían considerar que pueden afrontar simultáneamente el genocidio en Gaza y una guerra prolongada con Irán.
Hay que tener en cuenta también que la situación general en Oriente Próximo es la que es, ¿no? Como decíamos, Irán se juega el liderazgo del eje de la resistencia. Israel quiere consolidarse como la única potencia nuclear en Oriente Medio y desbancar con claridad al propio Irán, a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes Unidos y a Turquía.
Es que además hay muchos más actores con intereses en el conflicto. Jordania, por ejemplo, pudo haber sido clave durante la primera noche de ataques persas, neutralizando los drones que lanzaba Irán. El gobierno jordano depende enormemente tanto de Israel como de Estados Unidos y a pesar del rechazo al sionismo en amplias capas de su sociedad civil, pues no está ni muchísimo menos cercano a confrontar con Israel en una eventual guerra.
Y algo distinto sucede con el Líbano. La extensa diáspora palestina en el país, así como el amplio número de organizaciones políticas y armadas antisionistas, podría traducirse en un aumento de los frentes de combate. Aunque las capacidades de Hezbollah se encuentran dañadas y sufren de una fragilidad estructural, no sería descartable que las fuerzas libanesas del eje de la resistencia ataquen a Israel.
Probable que los hutíes de Yemen tengan también un papel muy importante en la resistencia armada contra Israel. De hecho, hasta ahora se han destacado como el actor que más activamente se ha involucrado en defensa de los palestinos ante el genocidio en la Franja de Gaza. Y aunque Irán ha sido criticado dentro del eje de la resistencia por su tibieza en relación a Gaza, el país persa bien podría activar las palancas necesarias para realizar ataques coordinados con los hutíes que buscasen saturar una vez más la cúpula de hierro israelí.
Resumiendo, la posibilidad de una guerra total entre Israel e Irán está encima de la mesa, principalmente por la voluntad israelí que busca una solución final en Gaza y también busca terminar con el sistema político iraní.
Y esto es todo por hoy, amigos y amigas de México. Hasta la semana que viene.
Maciosare.
Agradecemos a Ina Finogenova y a Pablo Iglesias por esta cápsula internacional y vamos ahora a leer los mensajes que nos han enviado quienes están atentos a este programa. Nos dice Eva Monroy Ojeda: la oposición está como el cuetero, sale bien el cohete, chiflan, sale mal el cohete, chiflan, tienen sesgos cognitivos, bravo por estos espacios. María Concepción Susaña: buenas noches, Macio Sare, mis favoritos. Saludos a todos los panelistas, excelentes. Ay, pues muchas gracias.
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 Amparo Moreno dice: cuando todo les molesta, no es el exterior, más bien es el interior de esas personas, deciden depositar esa responsabilidad en los demás. Alejandro Gómez G: felicidades por el programa. ¿Consideran que otra vez taco, Trump se echa para atrás en los ataques a Irán o el panorama es más oscuro? Saludos. ¿Quién quiere responderle?
Pues yo diría que Estados Unidos ya está involucrado y desde hace años financiando y armando ahí, ¿no? Y dando cobertura diplomática al genocidio en Gaza. Entonces es cuestión de si van a aumentar lo que ya están haciendo. Y esa es la pregunta y yo me temo que sí.
Bueno, sí. Si la respuesta es que van a aumentar, también hay que ver qué va a hacer Rusia y China, ¿no? O sea, digo, es un momento crítico para la humanidad, sin duda. Ana Badi Valedi dice: muy buenas noches, esperamos pase pronto este huracán Eric y estos hermosos estados estén bien. Cuídense mucho, vamos a escuchar el programa. Pues sí, ojalá que no haga un gran desastre el huracán Eric. María de Lourdes: yo me siento muy orgullosa de mi presidenta, la doctora científica Claudia Sheinbaum, hizo un papel muy digno e instó a los magnates a trabajar por la paz, por construir y no destruir. ¿Alguien más que quiera leer?
Israel Flores: dicen que Trump plantada a Sheinbaum, y qué tal si mejor dicen que Trump se fue porque le sacó a nuestra presidenta, ¿no? A Sheinbaum.
El vaso medio lleno, medio vacío. Como dicen, ¿no? Hola,
dice Inés MP, es lamentable que los medios no hablan de lo que pasa en Irán e Israel y cuando hablan de ello lo distorsionan. No solo los medios en México, es a nivel mundial. Estamos en tiempos muy oscuros.
Muy de acuerdo en eso.
Héctor Cervantes: saludos a mis periodistas favoritas, Violeta, Nancy y Daniela, y al gran Kurt Hermano. Muchas gracias, Héctor.
Gracias, hermano.
Pues ahí están los mensajes de nuestra audiencia. Vamos, tenemos unos minutillos, ya muy poquitos, pero para algunas reflexiones finales.
Pues muy brevemente, yo creo que, y repito, la voz de México está muy, muy importante en el escenario mundial en esos momentos muy críticos. Justo en ese momento en que, como dice Vanis Varoufakis, Europa pues está en ese descenso, en lo que él llama la insignificancia tóxica, ¿no?, de Europa, y este supuesto gran voz de Europa en el escenario mundial, pues no quieren hacer paz en Ucrania, no quieren enfrentar lo que está pasando en Israel, Gaza, no están haciendo el trabajo de buscar la paz, todo lo contrario, ¿no? Y ahí estamos donde estamos, y justo donde el G7, recordemos, el G7 pues empezó en 1975, cuando ya pues reunía un 60-70% del PIB mundial. Ahora esto ha bajado mucho más por el auge de China y otros actores ahí. Entonces es importante que esos nuevos actores también ya encuentren su voz y que esta voz sea a favor de la paz. ¡Urge!
Violeta.
Pues sí, yo creo que el gobierno de México, digamos que el pueblo de México está bien representado en estos encuentros, y están bien representados sus principios, están bien representado aquello, como dice Dani, aquello por lo que votó, ¿no? Ahora sí que disfrutando lo votado. Y creo que, pues, sí, o sea, que se necesita en estos momentos una voz valiente que regrese justamente a esos principios de paz, de bienestar, ¿no?
Pues viéndole ya como nos lo comentaban, el lado positivo a que no se diera esta reunión, pues igual y nos salvamos, ¿no? Están dos hombres muy molestos, Netanyahu y Trump, y pueden tomar decisiones no muy buenas, y también pueden orillar a los que consideran sus socios a irse con ellos, ¿no? Entonces, Trump, con todo esto encima, pues quién sabe cómo iba a reaccionar en ese sentido. Entonces, pues de momento no se da esa reunión, se dará después, pero México está muy bien.
Y México con una dignidad muy importante, la presidenta así lo nombró, ¿no? Dijo, vengo representando a un pueblo digno que es el pueblo de México, hizo este llamado por la paz. Hay que hacer todos este llamado por la paz, no es menor que los líderes, las lideresas mundiales, internacionales, llamen a la paz en un momento, sí, como decía uno de los mensajes que nos llegó, un momento muy oscuro para la humanidad, pero esperemos que quepa la cordura tanto en Donald Trump como en el propio Netanyahu y por supuesto en el resto de los líderes, particularmente el caso de pues los primeros mandatarios de China y de Rusia, y por supuesto seguir desmontando estos nados sincronizados, estos intentos de manufacturar consenso a través de la mentira. Con esto nos despedimos, muy buenas noches compañeros, compañeras,
buenas
noches. Y pues también les deseamos a todas y a todos que pasen muy buenas noches. No dejen de seguir las recomendaciones de Protección Civil en el caso de Oaxaca y de Guerrero, como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, hay que mantenerse atentos, atentas a las recomendaciones y sobre todo evacuar si esa es la recomendación. No lo echen en saco roto, y aquí nos encontramos el próximo miércoles a las 9 de la noche, totalmente en vivo. Que pasen todas y todos muy buenas noches.
Maciozare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.